15 kilos. ¡Apúrate! Que esta increíble oferta es solo por esta semana. Pellet Nativos del Sur, Laguna Barco 4924, Valle Volcanes.
Te va bien, pero sabes que no todo depende de ti. Si el país no crece, si las pensiones no aumentan, si la economía no mejora, ¿cómo vas a sostener a tus padres, a tus hijos, a tu familia? Te entiendo. Por eso apoyé la reforma de pensiones y trabajé día a día para que el Estado no sea una carga, sino un respaldo. Este 16 de noviembre, vota por quien quiera un país sólido, próspero, con un futuro auspicioso.
¿Y tú? ¿Ya sabes por quién votar? Vota C58. Jaime Sáez, diputado.
¡Atención, fanáticos del fútbol! Con Carén, gánate una camiseta autografiada de Chupete Suazo. Haz tu servicio de montaje, alineación, balanceo o lubricación en nuestros flotacentros y participa por una de las 4 camisetas hasta el 13 de diciembre. Agenda en Carén.cl. Carén, tu especialista en ruta. Bases legales en Carén.cl.
¿Necesitas comprar, vender o arrendar una propiedad? En Méndez Propiedades tenemos casas, departamentos, oficinas, locales, terrenos y parcelas. Gestión inmobiliaria 100% efectiva y segura. Visítanos en corredoraméndez.cl o en Antonio Varas 525, oficina 301, Puerto Montt.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Sin culpables terminó el caso SQM, la emblemática investigación por supuesto financiamiento irregular de la política.
Luego de más de 10 años, la Fiscalía no pudo probar delitos en contra de Pablo Longueira, Marco Enrique Sominami y el exgerente de la minera Pava Patricio Contese, junto con otras 5 personas.
Ausencia de examinadores obligó a suspender el CIMSE de octavo básico en algunos colegios.
Todos los partidos de oposición anunciaron oficialmente el ingreso de una acusación constitucional en contra del exministro de Energía, Diego Pardo.
En el oficialismo, el Partido Comunista definió no apoyar la ofensiva y el gobierno la consideró sin fundamento.
El comando de Evelyn Matthei busca acercarse a la figura de los expresidentes Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Patricio Elwin para reivindicar la democracia de los acuerdos y mostrarse como la alternativa con mejor gobernabilidad.
La ministra Camila Vallejo salió en defensa del presidente Gabriel Boric tras las críticas que surgieron desde el comando de Janet Jara por sus constantes críticas hacia José Antonio Kast.
La candidata oficialista evitó cuestionar al mandatario y afirmó que la campaña se debe concentrar en el plano de las ideas.
El abogado del cuestionado juez Antonio Ulloa reprochó la intención del Congreso de acusar constitucionalmente a su representado, pese a haber zafado de la remoción del cargo por la Corte Suprema.
En Limache, el presidente Gabriel Boric lanzó la Política Nacional de Seguridad Pública 2025-2031.
En noticias del exterior, tras la cancelación de la reunión con Donald Trump, Vladimir Putin supervisó ejercicios con armas nucleares desde el Kremlin.
El Parlamento israelí aprobó con 25 votos a favor y 24 en contra una propuesta para anexionar el territorio palestino ocupado de Cisjordania.
El presidente electo Rodrigo Paz no invitará a Cuba, Nicaragua ni Venezuela a su posesión en Bolivia.
En los deportes, con las clasificaciones en las pruebas de persecución, arrancó el Mundial de Ciclismo de Pista en el velódromo de Peñalolén.
Real Madrid recibe a la Juventus en el duelo más destacado de la jornada que se disputa hoy en la Champions League.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en Tacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Tacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Tacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Con TAP de Caja Los Andes, dile adiós a los cobros fantasmas.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición del mediodía de Radiograma junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
Hola, Nivaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de la radio en el país. También a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato, esto lo contactamos porque auditores nos comenzaron a llamar temprano en la mañana y es que cientos de estudiantes quedaron imposibilitados de poder rendir el CIMSE que se realiza durante esta jornada y también mañana a nivel nacional. El problema fue que los examinadores no llegaron a tomar la prueba en algunos establecimientos, teniendo como resultado una serie de críticas hacia el Mineduc.
Es la Agencia de la Calidad de la Educación la que está encargada de este proceso todos los años y esta agencia ha dicho que van a reprogramar las fechas para la realización, dejando en claro siempre que no es un problema nacional, es un problema en algunas comunas de la región metropolitana, por cantidad de población obviamente es muy, muy numeroso, y también en la región de Tarapacá, pero por un corte de agua masivo en Alto Hospicio. Carlos Godoy nos va a contar todos los detalles y también las reacciones y las soluciones que se están exponiendo. Hola Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, efectivamente, en estos momentos acá en la Agencia de Calidad de la Educación hay un punto de prensa donde Gino Cortés, secretario ejecutivo de esta entidad, está entregando algunos detalles puntuales respecto a la situación que se vive. Por ejemplo, mencionó de que de los 34 establecimientos que debían rendir CIMSE acá en la región metropolitana, 18 sí lo hicieron y 14 no, y que hay un total de 2.141 alumnos que debían rendir el examen. De esos, 1.019 pudieron hacer la prueba y 1.122 no rindieron la prueba. Esto equivale a un 53% de una u otra forma. Indicaba hace instantes de que los resultados no se van a ver afectados y que el problema que tenemos está dentro de los rangos normales, pero puntualizando también de que es un problema que se focalizó acá en la región metropolitana. Escuchemos declaraciones de este punto de prensa que está en pleno desarrollo y después continuamos con otras declaraciones.
Secretaria, consideramos sumamente grave que a un establecimiento educacional no se llegue con la aplicación del CIMSE como está contemplado, ¿cierto?, para esta aplicación. Considerando la gravedad del asunto, es que estamos tomando todas las medidas para aplicar las máximas sanciones y multas al proveedor por acaso de incumplimiento de una licitación, que es un acuerdo de voluntades al que llega el Estado con un privado. En situaciones particulares, como si el examinador no llegó el día anterior o no hubo contratos, son situaciones particulares que tenemos que evaluar y tenemos que ponderar en su justa medida para ver el monto o la cuantía de la aplicación de la multa. Lo que usted menciona es real, nosotros también hemos recibido ciertas denuncias y es por eso que estamos tomando estas decisiones tan drásticas como las que estamos informando el día de hoy.
Ya, pero para quedarlo más claro con la población, mañana, ¿se toma el CIMSE o no se toma el CIMSE?
Claro que se toma el CIMSE.
Ya, y eso, no hay ningún tipo de modificación con respecto a eso.
Se toma el CIMSE en todos los establecimientos que lo han rendido de manera regular y en aquellos establecimientos con quienes a quienes hemos contactado o estamos contactando, podemos aplicarlo si es que hay un común acuerdo. Puede ser que un establecimiento educacional tenga una contingencia particular. Por ejemplo, el fallecimiento de un niño, que es el caso, que hemos tenido casos en los que no se aplican. Por eso es importante el contacto con cada uno de estos establecimientos para tomar la decisión. Aquellos establecimientos que estén disponibles para la aplicación, el CIMSE se va a aplicar de manera regular.
Ya, pero ¿qué pasa con el Lastarria? Sí, pero es que hay varias dudas con respecto a eso. ¿Qué pasa con el Lastarria? La gente de Lastarria va a poder, es uno de los afectados. Entonces, para tenerlo más claro posible, ¿ellos van a aplicar mañana CIMSE?
Creo que ya respondió su pregunta.
Bien, hay declaraciones entonces por parte de Gino Cortés, secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación. Lo escuchaban ustedes en vivo en directo en este punto de prensa que está en pleno desarrollo en estos momentos, pero yo le siento acá que había bastante molestia en diversos establecimientos afectados. Por ejemplo, uno de ellos es el Liceo Carmela Carvajal. Todo esto fue relatado por Macarena Bustiman. Ella es directora de este liceo y denunció que no recibieron información ni del ministerio ni tampoco de la agencia. Además, acusó que los examinadores no se presentaron ni el día anterior, como establece el protocolo, lo que interrumpe, ¿no?, el trabajo académico y emocional de los estudiantes y las familias que se prepararon para este día. La directiva de este establecimiento señaló que no está de acuerdo con una simple reprogramación como lo proponen ¿no?, desde la Agencia de Calidad de la Educación. Escuchemos esas palabras.
Por procedimiento siempre se tienen que presentar en los colegios para poder corroborar, para conocer las instalaciones y conocer las nóminas. Y lamentablemente no se presentaron al llamado y a la convocación, la convocatoria que tuvieron.
Bien, algunos estudiantes también estaban decepcionados completamente de este proceso, ya que se prepararon, ¿no?, varios días para poder realizar el proceso de la mejor manera posible. Entregaron algunas declaraciones, por ejemplo, alumnos del Carmela Carvajal, también a las afueras del liceo. Escuchemos sus palabras.
Y nadie nos decía nada, creíamos que venían tarde y después de harto rato vinieron y dijeron que no vino nadie.
Y nos dijeron que en varios particulares sí lo estaban tomando. Esto más que nada lo vemos como negligencia por parte del Ministerio de Educación, ya que no hubo la organización y no nos tomaron en cuenta como liceo.
Bien, más crítico fue el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, quien responsabilizó directamente la externalización del servicio. El dirigente del magisterio sostuvo que esto es un reflejo de una educación mercantilizada, donde todo se convierte en negocio, enfatizando en que aquí el fallo es del mercado, dado que la empresa contratada no tuvo la capacidad ni el estándar para poder cumplir el contrato. Señaló también que no se puede minimizar lo ocurrido porque hay colegios que se prepararon durante semanas y no pudieron rendir la prueba. Escuchemos.
Y es un reflejo de esta educación mercantilizada donde todo es unidad de negocio finalmente. Esto en definitiva no es responsabilidad de un ente público directa, sino que el ente público terceriza.
Bien, desde el mundo municipal también hubo reclamos. Lo hizo el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, quien calificó lo sucedido como una nueva afrenta a la educación pública, acusó falta de coordinación y que los alumnos esperaron desde las 8 de la mañana los examinadores que nunca llegaron. Mientras que, a diferencia de esto, en colegios privados la prueba se aplicó sin problemas. También secundó sus palabras el alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, quien lamentó que más de 350 estudiantes de esta comuna no pudiesen rendir el examen. Sostuvo de que es una situación que nunca antes se había vivido, por lo que también calificó esto de vergonzoso. Escuchemos las palabras de los ediles.
Una nueva frente a la educación pública. Nuestros alumnos de octavo básico se habían preparado y mucho para rendir la prueba CIMSE, esperando a los examinadores, y no llegaron.
11 establecimientos educacionales, más de 350 estudiantes, no pudieron rendir la prueba CIMSE por la falta de preparación por parte del Ministerio de Educación.
Bien, el tema también llegó al Congreso. El diputado Udi Sergio Bobadilla, quien es integrante de la Comisión de Educación, apuntó al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, como responsable político, dado que, una vez más, según señaló, se perjudica a miles de alumnos. Es por esta razón que sostiene de que desde el ministerio deben pedir disculpas y reparar el daño causado. También la diputada de Renovación Nacional, Marcia Rafael, calificó el episodio como una falta de respeto hacia las comunidades educativas. Escuchemos.
Una vez más, perjudica la educación de miles de alumnos en nuestro país. Ministro, usted debe y tiene que pedir disculpas y reparar a la brevedad el daño causado.
Bien, hay declaraciones entonces por parte de estos parlamentarios, una situación que está en pleno desarrollo. No estábamos acá en la Agencia de Calidad de la Educación, donde se entregaron algunos detalles, algunos números en respecto a esta situación que se está viviendo en detalle respecto al CIMSE. Nos lo mencionábamos al inicio de este despacho: de 34 establecimientos que debían rendir el CIMSE, 18 sí lo hicieron y 14 no. De este total hay 2.141 alumnos alumnos que debían cumplir con este CIMSE, ¿no? En total, de ese total de 2.141, 1.019 pudieron rendir la prueba, esto es el 47%, y 1.122 no pudieron rendir la prueba, un 53%. Desde la Agencia de Calidad de la Educación indican de que están en conversaciones con estos establecimientos para poder generar la mejor manera para poder repetir este proceso en alguna otra instancia, pero eso lo van a ir viendo caso a caso con cada establecimiento que tuvo algún problema.
Gracias, Carlos.
Gracias, que esté muy bien. Chao, chao.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Jefes, gerentes encargados, llegó el momento de transformar horas de trabajo en minutos de pasión futbolística. Dejar los correos para empezar a correr juntos y transformar las metas en golazos de equipo. Porque la nueva edición del campeonato futbolito 7x7 Caja Los Andes ya se puede palpitar. El campeonato interempresas más grande de Latinoamérica. Motiva a tu equipo y salgan a conquistar este gran desafío nacional donde gana el espíritu de compañerismo y la convicción de tu organización. Más información en cajalosandes.cl/futbolito. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Bien, seguimos con más informaciones. Le contamos ahora que el fiscal regional de la Araucanía dirigirá la investigación nacional por estafa piramidal vinculada a una supuesta empresa china denunciada por millonarios delitos económicos y cuyas víctimas hasta el momento superan los 600 personas, esto a nivel nacional. Nos entrega detalles Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco. Roberto, ¿cómo te va?
Buenas tardes, el fiscal nacional Ángel Valencia designó al fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, para dirigir la investigación a nivel nacional de los delitos de estafa asociados a la supuesta empresa china Chuwi Youpin Technology Spa, que han afectado a un gran número de víctimas en distintas regiones del país. El persecutor penal tendrá la dirección de todas las investigaciones iniciadas, no formalizadas, y las que puedan abrirse en el futuro en las que aparezca mencionada dicha empresa. Fue el propio fiscal regional Roberto Garrido quien habló sobre este desafío que implica investigar delitos económicos de esta índole, precisando que lo hará con personal de la Policía de Investigaciones.
La investigación estará a cargo de un equipo especial de nuestra unidad de análisis criminal y focos investigativos que trabajará coordinadamente con la Policía de Investigaciones. Nuestros principales desafíos en esta etapa consistirá en, primer término, determinar si existió una organización detrás de la captación de diferentes personas para llevarlas a invertir bajo engaños en esta plataforma y obtener de ellos recursos con el supuesto de que podrían obtener algún beneficio económico.
La determinación del fiscal nacional fue valorada también por la abogada Claudia Valdés, quien es querellante en alguna de las causas que se indagan en la región y también fuera de ella.
La verdad es que me parece maravilloso. El fiscal Roberto Garrido tiene antecedentes de sobra que hablan de su disposición, de excelencia, trayectoria como fiscal y en el desarrollo de su cargo. Así que, honestamente, me parece maravilloso que ahora sea el fiscal Garrido el que esté encargado de la causa, porque por lo menos en la que estaba investigando hasta el momento, que es en Punta Arenas, desarrolló diligencias erráticas, no hubo comunicación con las víctimas.
De acuerdo con el catastro elaborado por el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de la Araucanía, hasta la fecha se registran 522 causas a nivel nacional que corresponden a un total de 609 víctimas. La distribución regional muestra que en la región hay 150 causas y 212 víctimas, seguida por la región de Los Ríos con 114 causas y 131 víctimas. A ella se suma la región metropolitana con 87 causas y 80 víctimas y también el Maule con 59 causas y 63 víctimas. Uno de los principales desafíos del fiscal regional Roberto Garrido será atender las necesidades de información y orientación de un número significativo de víctimas que se encuentran dispersas en 13 regiones del país, Desde el Ministerio Público llamaron a las víctimas a denunciar ante la Fiscalía y la PDI. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Bien, Roberto, gracias por aquella información y vamos ahora con lo siguiente. La unidad de cuidados intensivos del Hospital Base de Valdivia. Está un joven que fue baleado en la cabeza tras recibir disparos desde un auto en movimiento. El ataque con arma de fuego podría estar relacionado al crimen organizado. Desde Radio Bio Bio en Valdivia nos cuenta Carlos López.
Intensas son las diligencias de la Policía de Investigaciones y del equipo ECO de la Fiscalía Regional por el ataque armado a un joven de 18 años en la población Los Ediles de Valdivia. Fueron unos 10 disparos los escuchados por vecinos provenientes de un automóvil en movimiento, lo que generó consternación en el lugar, según dijo a la radio una testigo de este hecho que pidió el resguardo de su identidad.
Escucharon uno tras otro, 8 o 10 disparos. 10 disparos. Y ya después empezaron los gritos, el llanto. Después, cuando salí a la calle, me di cuenta que fue en el living, le llegó en el living. O sea, pasaron afuera de mi casa. Los chicos gritaban, lo mataron. Y por lo que supe de las vecinas, que estuvieron ahí, que le llegó en la frente.
El caso es investigado como crimen organizado por la forma de operar de los agresores, sumado a la existencia de posibles rencillas por tráfico de drogas. Hipótesis que públicamente no descartó la PDI, como lo expresó el jefe de la Brigada de Homicidios de Valdivia, el subprefecto Hugo Leal.
Bueno, en este momento las hipótesis se encuentran totalmente abiertas. El equipo investigador se encuentra analizando tanto lo que usted como me indica como un posible móvil, como también otros que se encuentran plenamente abiertos en este proceso. Hay que considerar que el hecho ocurrió hace un par de horas atrás, lo que evidentemente genera que nuestras líneas de investigación se mantengan totalmente abiertas en ese sentido.
La investigación se realiza bajo estricta reserva, según se indicó, con antecedentes suficientes y un avance importante, sin aún haber detenidos. En tanto, la víctima salió de riesgo vital, fue intervenido quirúrgicamente para la extracción de la bala de su cabeza, manteniéndose grave en la UCI del Hospital Base Valdivia, confirmó el recinto asistencial. En la capital de la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radio Brama.
Y con los 8 acusados absueltos terminó el caso SQM tras más de 10 años de investigación y 3 de juicio oral. En un veredicto de mayoría, el tercer tribunal oral en lo penal de Santiago cerró el mayor caso de corrupción de los últimos años. Nos cuenta a esta hora Marcela Rojas. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un bochorno para el Ministerio Público. Así se calificó la absolución de los 8 acusados del caso Sokimich por parte del tercer tribunal oral en lo penal. Fueron 10 años de investigación con una fiscal exclusiva, de dedicación exclusiva para esta causa. Más de 1000 testigos, un centenar de pruebas, millones de carpetas que podían ser probatorias también y que no lograron la contundencia necesaria para poder condenar ni siquiera a uno de los 8 acusados en este caso de corrupción de financiamiento ilegal de campañas políticas. ¿Quiénes eran los 8 acusados en este caso? Marisol Cavieres, exsecretaria de la UDI, Roberto León, exdiputado, Marcelo Rosas, exembajador, Carmen Luz Valdivieso, exasesora de Pablo Longueira, Cristian Barner, exjefe de campaña de Marco Enríquez Ominami, Pablo Longueira, exministro de Economía y exsenador de la UDI, y también Patricio Contese, ex gerente general de SQM. Son 8 las personas que fueron acusadas de delitos tributarios y también de cohecho, que estuvieron más de 10 años siendo investigadas por la Fiscalía Regional de Valparaíso, que llegaron hasta estas instancias hace 3 años para iniciar el juicio oral en su contra y que hoy van a salir de las puertas que ustedes ven atrás a mis espaldas como inocentes, como absueltos de todo cargo, de cargos de cohecho y de delitos tributarios, porque no logró acreditar la Fiscalía Regional de Valparaíso los delitos que estaban siendo investigados en su contra. ¿Hay reacciones preliminares a este fallo del tercer tribunal oral en lo penal de Santiago? Llegaron del exfiscal Carlos Gajardo, quien empezó esta causa el año 2015. Él señalaba que es un bochorno. Él dice a través de X: el tribunal absuelve, el caso SQM es la mayor derrota que ha tenido la fiscalía en toda la historia de la reforma. No estoy de acuerdo con el veredicto, pero este es el punto final de un gran acuerdo de impunidad de la clase política, donde es el fiscal Jorge Abbott y el Servicio de Impuestos Internos fueron claves. Señala que el caso Sokimich es un caso de evidente corrupción y delitos tributarios que implicó transversalmente a toda la clase política. Resultan absueltos los pocos que fueron llevados a juicio. Un papelón del sistema que refuerza la idea de que Chile solo se encarcela la pobreza. Hubo datos acá en la audiencia de la última, bueno, en la última audiencia de veredicto, que señalaba un dato también relevante. 14 personas, 14 testigos murieron a lo largo de estos 10 años de investigación, y eso también hay que llevarlo a la realidad. Son personas muy mayores. Este caso tiene a personas de tercera edad. 14 de ellas murieron esperando una condena o algún tipo de resolución por parte del tribunal, de los tribunales de Santiago, que finalmente llega esta jornada con una absolución total de todos los acusados. Habló el candidato presidencial Marco Enrique Sominami en un video grabado ante este fallo. Escuchemos parte de esas declaraciones.
11 años de persecución y un expediente vacío. Pusieron mi nombre en diversas causas en las que no tenía nada que ver. No encontraron nada porque no había nada. Hoy, por fin, soy libre. Hoy, por fin, mi palabra es viva.
Ustedes lo señalaban en la presentación de este reporte, es un voto, un fallo de mayoría, mas no fue unánime. Dos de las tres ministras estuvieron por aprobar estas absoluciones. Hablamos de la magistrada María Teresa Barriento y Claudia Santos. En tanto, la magistrada Carolina Paredes es el voto de disidencia, que a esta hora, en el tercer tribunal oral en lo penal, está dando los argumentos de por qué su fallo era por condenar a los 8 acusados del caso Sokimich. Estamos a la espera de que ellas puedan salir, de que la fiscalía salga, de que los intervinientes puedan salir a dar sus primeras declaraciones, porque es bastante relevante, es un fallo histórico que los absuelve de toda causa, los absuelve de todos los dos delitos que eran investigados estos 8 acusados, y palabras preliminares que pudimos captar a la salida de esta audiencia fueron de parte de ex políticos que estuvieron acá adentro de la audiencia como oyentes. Hablamos del ex ministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, Víctor Pérez. Escuchemos parte de esas palabras porque él estuvo acá para apoyar al ex ministro Pablo Longueira.
Efectivamente, nosotros siempre hemos dicho, siempre confiamos en la honestidad, en la rectitud de Pablo Longueira. Fuimos testigos de su gran calidad política, de su gran trayectoria durante más de 30 años. Y desde un principio a nosotros nos pareció que el Ministerio Público lo que hacía es iniciar una persecución política.
Bueno, persecución política, según Víctor Pérez, que esta jornada ya termina con todos los acusados como absueltos. Se esperaba que quizás hubiese algún tipo de disidencia respecto de cuántos condenados y cuántos absueltos pudiera haber tenido este caso. Sin embargo, la totalidad de ellos fue subsanados de los delitos que fueron acusados, delitos tributarios y delitos de cohecho que habían sido investigados en esta causa. 10 años de investigación por una fiscal exclusiva, de dedicación exclusiva, la fiscal Paola Castiglione, que probablemente va a tener que salir del Ministerio Público. Vamos a tener que hacer esas consultas también a la Fiscalía Nacional, porque de este caso van a tener que haber culpables, van a tener que rodar cabezas, van a tener que responder con puestos, sobre todo la Fiscalía Regional de Valparaíso, que fue la que llevó este caso. Recordemos que hubo también cambios entre los persecutores, cambios naturales por los puestos, el vencimiento de los plazos de los puestos, que tenían que hacer cambios de persecutores regionales, pero aún así no lograron probar con toda la materia que ellos tenían en las carpetas investigativas, no lograron probar un solo delito para lograr una condena. Vamos a estar con las líneas abiertas para poder conseguir esas reacciones en cuanto ellos salgan. Aún sigue la magistrada dando su veredicto del por qué los 8 acusados debían haber sido condenados, pero ya sabemos, en veredicto de mayoría, 2-1, fueron todos absueltos de los delitos de delitos tributarios y cohecho. Todos los integrantes acusados en el caso Sokimich dan cierre a esta etapa investigativa de más de 10 años absueltos y van a salir de acá del tribunal, del tercer tribunal oral en lo penal, como inocentes. En tribunales, Bío Bío, la radio.
Ahora, a pesar de, bueno, el gran fracaso de la fiscalía, ¿no? Porque todo su caso se cae, son, como dices tú, casi 11 años de investigación, 3 años de juicio oral, con mucha evidencia, ¿no? Con boletas, con facturas falsas, en fin. Más allá de eso, que tendrá su análisis próximamente, el voto de disidencia da espacio a buscar la nulidad, ¿no?
Claro, claro, da espacio a buscar la nulidad. Con esto la fiscalía podría sostenerse del argumento de la magistrada y buscar la nulidad. Sin embargo, esto va a ser un golpe, es un batatazo de todas formas para el Ministerio Público, porque aún cuando ellos busquen la nulidad es un fracaso, es un bochorno de toda la Fiscalía Regional de Valparaíso al no haber logrado en 10 años siquiera una condena del caso más emblemático de corrupción política, que es el caso SQM. Ellos dan cierre a una investigación que tenía una fiscal de dedicación exclusiva sin poder probar un solo delito. Tenían miles de carpetas, miles de pruebas, miles de videos, testigos, tenían centenares de testigos que pasaban por acá, por el Centro de Justicia, un juicio oral que duró 3 años y que no logró probar ni un solo de los delitos, ni una de las pruebas que mostraron fueron contundentes para poder lograr un veredicto condenatorio. Entonces, aun cuando ellos puedan pedir la nulidad, es un fracaso total de la Fiscalía de Valparaíso. Vamos a esperar esas declaraciones, sí, porque ya nos anunciaron desde el mismo Ministerio Público que va a hablar la fiscal regional Claudia Privancic y también la fiscal de dedicación exclusiva Paola Castiglione. Quedamos atentos. Gracias, Marcela. Buen día.
¿Qué tal si tu plata trabajara mientras tú haces lo que más te gusta? Con la cuenta Visa Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5,25% de interés anual solo por tener saldo en tu cuenta. En Banco Consorcio, tu dinero crece mientras viajas, haces deporte o simplemente descansas. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Visa está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Bien, le contamos ahora que un integrante del Tren de Aragua y otros dos hombres en situación migratoria irregular fueron detenidos mientras se preparaban pelotas para lanzar droga a la cárcel de Valdivia. Nos cuenta de esto Nicolás Silva, desde Radio Bio Bio, justamente, y en Valdivia.
El operativo policial permitió desbaratar un grupo de 3 sujetos de nacionalidad venezolana que llegaron hace unos 10 días a Valdivia con la intención de dedicarse al tráfico de drogas y lanzar elementos prohibidos al complejo penitenciario Yancahue mediante la modalidad denominada pelotazo. Según lo informado por la Policía de Investigaciones, los imputados arrendaron una cabaña en calle Rubén Darío como centro de operaciones, lugar donde fueron detenidos mientras estaban preparando los materiales para lanzar las sustancias ilícitas a la cárcel de Valdivia. El jefe regional de la PDI en Los Ríos, prefecto inspector José Miguel Sea, señaló que los sujetos llegaron a la zona para traficar droga en la ciudad, confirmando que un integrante del Tren de Aragua fue detenido en el operativo policial.
Se estaban instalando en la ciudad con miras a acopiar y también a distribuir drogas a diversos consumidores de esta ciudad, operando específicamente a través del modo operandi del lanzamiento de pelotas al interior del recinto penal de Valdivia, logrando detener en horas de la noche a 3 ciudadanos venezolanos, de los cuales establecimos que uno de ellos es integrante del grupo Tren de Aragua.
Desde la Policía Civil se detalló que se trata de un hombre de 23 años que además tenía una orden de aprehensión vigente del Juzgado de Garantía de Viña del Mar por los delitos de homicidio, asociación criminal, tráfico de drogas, infracción a la ley de armas y lavado de activos. El fiscal Raúl Suárez detalló que los imputados se encuentran en situación migratoria irregular.
Los 3 imputados de nacionalidad venezolana estaban en situación irregular, en una situación migratoria de carácter ilegal en el país. A propósito de la entrada de registro, ellos fueron sorprendidos en situación de flagrancia en el contexto de actividades de elaboración de los llamados pelotazos para el ingreso de la droga al complejo penitenciario. Se había establecido dentro de la misma investigación que ellos habían arribado hace aproximadamente 9-10 días.
El operativo terminó con más de 500 dosis de droga incautada entre clorhidrato y pasta base de cocaína, además de marihuana, con un avalúo superior a los 5 millones de pesos. Mientras que el miembro del Tren de Aragua y los otros 2 sujetos de 25 y 30 años quedaron a disposición de la justicia para el respectivo control de detención y posterior formalización. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Y a 2 años de su término volvió a reflotar la idea de que el puente de Chacao sea bautizado con el nombre del expresidente Sebastián Piñera, pero desde el Ministerio de Obras Públicas se confirmaron que no existe ninguna solicitud formal. Sin embargo, los alcaldes chilotes abogan por una consulta ciudadana para zanjar este tema. Detalles desde Radio Bio Bio en Chiloé con Hans Barros.
Volvió a surgir la idea de bautizar la megaobra con el nombre del expresidente Sebastián Piñera Echenique, en reconocimiento al impulso que dio el proyecto durante sus gobiernos. La propuesta fue replanteada por el exintendente de Los Lagos, Harry Jürgensen, quien destacó el rol del fallecido exmandatario en reactivar una iniciativa que permaneció por años estancada. Jürgensen recordó que el proyecto tomó fuerza durante el primer gobierno de Piñera y que, en su segundo mandato, se realizaron ajustes técnicos y financieros que permitieron su continuidad, aunque reconoció que no existe una presentación oficial de la propuesta.
Y a mí me parece que es justo considerar su nombre para que se identifique el puente Chacao, no solamente por el lugar donde está, sino que por la persona que impulsó y que hizo realidad que vaya a ser efectivo.
Esta idea fue compartida por el senador Iván Moreira.
Y no me cabe la menor duda, gane quien gane, sea Kaiser, sea Kass o Evelyn Matthei, que creo que lo va a hacer, se lo doy firmado, el puente se va a llamar presidente Sebastián Piñera.
Desde el Ministerio de Obras Públicas confirmaron que no existe ninguna solicitud formal para evaluar un cambio de nombre. El seremi Juan Fernando Alvarado precisó que el tema no ha sido tratado en el comité asesor del proyecto.
Nunca ha estado en tabla la posibilidad de evaluar el nombre del puente de Chacao. Y creo que el trabajo que mandató nuestro presidente a la ministra es que avancemos lo más posible en la concreción del puente.
Finalmente, agregó que será el próximo gobierno quien deberá decidir si la obra llevará o no el nombre del expresidente. Sin embargo, los alcaldes chilotes abogan por una consulta ciudadana. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Las oposiciones alineadas desde Demócratas hasta el Partido Republicano ratificaron esta mañana que presentarán la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo. El gobierno además cuestionó que es una acusación sin mérito y el Partido Comunista ya confirmó que no apoyará la ofensiva, apuntando que la responsabilidad política de Pardo ya se hizo valer cuando salió del cargo. Nos cuenta más detalles Gonzalo Holguín. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y así es, ratificada la novena acusación constitucional de la oposición a ministros o exministros de este gobierno. Recordemos, 7 a ministros en ejercicio, 2 a exministros, la anterior Marcela Ríos, exministra de Justicia. Ahora toca el turno del exministro de Energía, Diego Pardo, que será objeto de una acusación constitucional que tendrá como único propósito discutir si es que tiene mérito el inhabilitarlo por optar a cargos públicos o de función pública durante 5 años, entendiendo que su responsabilidad política desde el punto de vista de su rol como ministro ya está asumida desde la semana pasada, amén de este escándalo del exceso sobre cobro de las cuentas de la luz, que tiene muchas aristas abiertas, técnicas de soluciones, de ley cortas, pero tiene una que tiene que ver con el juicio político, que ha tenido un hito bastante significativo esta jornada porque por primera vez las 8 bancadas de oposición, los 8 partidos de oposición, han lanzado una declaración pública absolutamente alineados, impulsando una acusación constitucional, teniendo un piso cercano a los 75 votos y teniendo casi todas las condiciones políticas para hacer de esta acusación una que sea virtualmente aprobada o que sea muy competitiva por la barrera de votos que se necesitan, digamos, considerando los desafueros que ya están activados en el Congreso Nacional. En la declaración pública señalan la constatación de que el gobierno tuvo acceso a esta información hace más de un año tras la autodenuncia presentada por la empresa Transelec, evidencian un intento inaceptable por ocultar información a la ciudadanía con el claro propósito de eludir sus responsabilidades políticas. Es en ese marco que fundamentan esta acusación, que ya está comenzando su proceso de redacción de elementos jurídicos, en donde se involucrarán asesores de diversas bancadas, y para partir con una declaración opositora que podría ser de cualquiera de estas 8 bancadas, partiremos con la de la jefa de bancadas de Demócratas, una bancada que en el pasado se ha abstenido, no ha participado, no ha apoyado, incluso ha rechazado acusaciones constitucionales que han impulsado partidos de oposición. En esta ocasión está completamente alineado, la diputada Joana Pérez, perdón, dice incluso que ellos van a disponer a personal jurídico que va a trabajar, que va a colaborar en la redacción de este libelo acusatorio. Escuchamos a la parlamentaria.
Nos hemos articulado como oposición y Demócratas apoya la acusación constitucional. Hemos puesto nuestros equipos para presentar una buena acusación constitucional.
Estar en su derecho, yo no me voy a poner a juzgar las atribuciones del Congreso. Esto dijo el presidente de la República, Gabriel Boric, a partir de esta acusación constitucional anunciada. El mismo mensaje no llegó, en todo caso, de parte de la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Ella sí tuvo palabras bastante duras contra este libelo acusatorio. Dijo que no tiene mérito, que han fracasado todas las acusaciones constitucionales de la oposición precisamente porque ninguna ha tenido mérito. Escuchamos a la ministra de gobierno.
Una acusación no solamente no tiene mérito, sino que distrae de tareas que tiene el Parlamento. Las acusaciones constitucionales presentadas por la oposición es más de lo mismo. Ninguna ha tenido mérito, todas han fracasado.
El Partido Comunista ha emitido una declaración pública en una definición conjunta entre la bancada de diputadas y diputados del Partido Comunista y el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona Soto. Hemos resuelto no ser parte de esta acusación constitucional. Nuestra decisión, dicen, se basa en que el punto central debe estar en la devolución de los dineros a las y los usuarios que han visto afectados sus bolsillos. Además, dicen que la renuncia del exministro de Energía constituye una medida política correcta y suficiente, por lo que la acusación constitucional es improcedente e innecesaria. Esa es la postura del Partido Comunista, que hasta ahora todavía estamos esperando alguna declaración de Lorena Pizarro, jefa de bancada de esta colectividad. Por lo pronto escuchamos a Lorena Frías, una de las jefas de comité del Frente Amplio, quien también cuestiona este libelo acusatorio.
Poco pertinente la acusación constitucional. Lo que resta ver es cómo las empresas se hacen cargo de devolver lo que recibieron durante muchos años de más. Todo lo demás es parte del juego electoral.
Bueno, hay que decir que la principal incógnita en este momento está en la Democracia Cristiana. Tanto Héctor Ulloa, su jefe de bancada, como Erika Edo, vicepresidente de la Cámara e integrante del comando de Jonel Jara, han coqueteado con la posibilidad de apoyar esta acusación constitucional. De alguna manera ponen la vara en un lugar difícil de comprobar, porque, por ejemplo, vamos a escuchar que Erika Edo sujeta su votación a saber si efectivamente el exministro de Energía, Diego Pardo, conocía la información de este cobro excesivo de Transelec desde el año pasado y no se lo compartió a la ciudadanía ni al Parlamento.
Si es efectivo que el exministro Pardo sabía de esta situación y no la transparentó a la ciudadanía ni al Parlamento, entonces cabe la acusación constitucional y va a contar con mi voto favorable.
Nivaldo Cati, muy llamativo lo que ocurre, ¿no? Me recuerdo de conversaciones que se han tenido en los últimos meses en el Parlamento respecto de las acusaciones constitucionales, lo desgastada que estaba la herramienta. Y más de alguno decía, bueno, ahora viene el periodo de elecciones, probablemente la última acusación rechazada este año fue la última que se presentó. Bueno, vamos a llegar a la semana de las elecciones probablemente con dos acusaciones constitucionales, una en desarrollo contra el ministro Antonio Ulloa de la Corte de Apelaciones de Santiago y esta que va a ingresar en contra del ministro de Energía, Diego Pardo. Comienza el conteo de votos y ojo, con esto cierro, vamos a ver qué pasa con la notificación de desafuero de manera oficial al diputado Miguel Ángel Calisto, que no ha sido notificada todavía, y qué va a pasar con el proceso de desafuero del diputado Joaquín Lavín, porque ese proceso y el de Calisto también podrían ser claves para ver cuántos votos del oficialismo, del progresismo, necesitaría eventualmente la oposición para aprobar esta acusación en la Cámara. Aníbal Docati.
Gracias, Gonzalo.
La radio alerta y oportuna.
Bien, vamos a seguir hablando de este tema, pero antes de aquello le contamos que están evacuando la municipalidad de Ancudo por presunto escape de gas. Nos cuenta a esta hora Hans Barrows.
Cerca de 160 funcionarios fueron evacuados desde el edificio de la municipalidad de Ancud en Chiloé tras detectarse un presunto olor a gas que se percibía tanto al interior de esta infraestructura como en la plaza y sectores aledaños. Personal de bomberos de esa comuna con apoyo de su unidad Hazmat trabaja en la revisión de las instalaciones para determinar el origen del olor, que según los primeros antecedentes se concentraría en el cuarto piso del edificio municipal. Asimismo, se solicitó la presencia de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para apoyar las labores técnicas. Las autoridades locales han informado que las funciones municipales y atenciones a público fueron suspendidas temporalmente y que las labores podrían retomarse pasadas las 14:30 horas, una vez que se descarte cualquier riesgo para los trabajadores y el público. La emergencia se mantiene en pleno desarrollo. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Jefes, gerentes, encargados, llegó el momento de transformar horas de trabajo en minutos de pasión futbolística. Dejar los correos para empezar a correr juntos y transformar las metas en golazos de equipo. Porque la nueva edición del campeonato futbolito 7x7 Caja Los Andes ya se puede palpitar. El campeonato interempresas más grande de Latinoamérica. Motiva a tu equipo y salgan a conquistar este gran desafío nacional donde gana el espíritu de compañerismo y la convicción de tu organización. Más información en cajalosandes.cl/futbolito. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Bien, vamos a retomar ahora la información respecto del tema de la electricidad, ¿cierto? Y es que para las 15 horas de esta tarde, en pocos minutos más, bueno, está programado el primer cara a cara entre el gobierno con las empresas de electricidad en medio de este escándalo por las cuentas de la luz. En la previa, el presidente Boric aseguró que cada peso será devuelto. Nos cuenta Bárbara Payal. Buenas tardes.
Tal como lo adelantaban, hoy podrían sentarse las bases para la restitución de los dineros cobrados en exceso en el marco del mal cálculo de las cuentas de la luz. Lo hablábamos durante la mañana, previo a esta crucial cita entre las generadoras y el biministro Álvaro García. El escenario se complicó a raíz de este nuevo antecedente, un informe de la consultora Valgesta Energía apuntando a que el cobro efectivo producto de este error de la Comisión Nacional de Energía aún no se habría efectuado en su totalidad, sino que los clientes hasta ahora solo habrían pagado 2 millones de dólares de los 115 millones que han reportado las autoridades. En conversación con Radio Pauta, el biministro Álvaro García se distanció de esta minuta señalando que a él le consta que las empresas sí tienen los 115 millones de dólares en su poder, que los clientes sí pagaron de más y por tanto la ciudadanía puede esperar una devolución de estos montos. La explicación del secretario de Estado es que al igual que una deuda hipotecaria son los intereses los que se pagan primero, por lo tanto la proporción de esta deuda que corresponde a este periodo de fijación tarifaria efectivamente aún no se empieza a pagar. Un antecedente entonces que claramente será parte del debate que se llevará a cabo durante el encuentro de esta tarde. Es en medio de todo esto que el presidente Gabriel Boric abordó por primera vez ya de manera pública estos sobrecostos en la luz. En el marco de la inauguración del cuartel de la Policía de Investigaciones en Limache, el mandatario aseguró que ha hecho valer las responsabilidades políticas con la salida, por ejemplo, del ahora ex ministro de Energía Diego Pardou, y asimismo comprometió el jefe de Estado que cada peso será devuelto.
¿Cuál es mi rol y el rol del gobierno? Exigir y encontrar una solución lo más breve posible, lo más rápido posible, porque acá la devolución debe ser íntegra y oportuna.
En el mundo político hay expectativas de la hoja de ruta que se puede comenzar a trazar, a partir de esta tarde. El diputado de la Comisión de Energía, Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, dijo esperar que el biministro Álvaro García mantenga una postura firme ante las generadoras.
Tienen que devolverles de una vez a todos los usuarios del sistema eléctrico las platas cobradas de más. Y espero que el ministro García actúe con fuerza y con decisión en esta materia.
Su par de la UDI, presidente de la Comisión de Energía, Marco Antonio Zulantay, insistió en que, considerando que existe apertura de las empresas a entregar compensaciones, el Ejecutivo y el Parlamento, en paralelo a todas estas tratativas, trabajen pronto en una ley corta que permita devolver los montos cobrados en exceso por adelantado.
Estamos convencidos de que la gente debe recibir su dinero en forma directa, no en descuentos, en cuotas o algo similar. Por eso propondremos que sea vía transferencia a cada uno de los clientes afectados.
A eso de las 3 de la tarde, entonces, las generadoras se reunirán con el biministro García, esto en el Ministerio de Energía, buscando establecer un camino de solución, y estaremos ampliando reacciones.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bío Bío, Radio Gran.
Y los pescadores de Lebu están en alerta ante la crisis de la jibia. Luego de 14 meses sin pescar, no descartan movilizaciones. El vocero del movimiento dijo que aún no hay acuerdo para ir en ayuda de cerca de 3.000 familias de la provincia de Arauco. En tanto, el gobernador regional, Sergio Yacamán, calificó como un error la solicitud del gobierno para traspasar recursos y enfrentar la crisis, mientras que la delegación presidencial del Biobío llamaron a trabajar de forma colectiva. Nos cuenta detalles Valesca Belmar desde Radio Biobío en Concepción.
Se acrecienta la crisis de la jibia en la región del Biobío. Los pescadores artesanales de la provincia de Arauco llevan 14 meses sin pescar, dijo Saúl Lagos, vocero del movimiento, tras la falta del recurso que en este momento está en la región del Maule. Dicen que la reineta también presenta problemas, lo que complica aún más la situación. Según el dirigente, son alrededor de 3.000 las familias afectadas en la provincia de Arauco y por eso están pidiendo apoyo económico al gobierno. Tras una serie de mesas de trabajo, dicen que no hay acuerdo y por eso no descartan iniciar movilizaciones.
Nosotros estamos hablando de 3.000 familias o 3.000 casos que hay complejos, pero no están diciendo que solamente pueden bajar para 300 y en la extensión del tiempo pueden llegar a 700. O sea, nosotros nos estamos pidiendo que nos bajen 300 ahora y 350 o 400 en enero, si en enero ya no va a tener sentido que nos bajen. Para mí es una respuesta negativa.
En medio de esta situación y en el discurso que dio en Herede, el gobernador regional Sergio Yacamán calificó como un error la solicitud del gobierno para traspasar recursos y abordar la crisis de la jibia.
Y el gobierno comprometió una gift card que todavía no entrega. Yo entiendo que esta semana van a entregar un delegado, espero que sea así. Y además el gobierno nos pide a nosotros, que somos el gobierno regional, que manejamos un presupuesto así respecto a lo que maneja el gobierno, que le traspasemos recursos para hacerse cargo de esa crisis. Yo creo que eso es un error porque de verdad parece que el papá le pide plata a su hijo. Parece una burla.
Tras estas declaraciones, el delegado presidencial subrogante Humberto Toro señaló que el tema tiene características estructurales y requiere ser resuelto colectivamente. No es una emergencia, indicó, y por eso no es fácil recurrir a fondos de emergencia. Se trata, destacó, de una anomalía.
Uno de los caminos que puede ser más fácil es a través del recurso del gobierno regional. No es que uno esté pensando en imponerle al gobierno regional no la complicación de poner los recursos, sino técnicamente, ¿cuál es el camino que permite de mejor manera resolver la situación de vida de los pescadores?
Agregó que se debe resolver el problema de fondo que permita a los pescadores artesanales pescar el recurso en otra región. Mientras tanto, los pescadores de Lebu llevan más de 2 meses realizando una olla común. Están en alerta y no descartan iniciar movilizaciones.
Le contamos ahora que la empresa Frigosorno, principal planta exportadora de carne bovina del país, confirmó una merma diaria de hasta 150 cabezas en su volumen habitual de faenamiento, estimado en 500 animales, por una movilización de un sector de los trabajadores del servicio agrícola y ganadero. Desde el gremio manifestaron que la medida se mantendrá mientras no existan respuestas a su petitorio y acusa reemplazos asignados que no garantizan condiciones de trazabilidad en cortes destinados al consumo. Detalles desde Radio Biobío en Osorno con Eduardo Palacios.
Luis Felipe Miranda, presidente nacional de la Asociación de Funcionarios del Servicio, explicó que la movilización responde a un petitorio con demandas como aumento de grado, ascenso a contrata de funcionarios a honorarios y la eliminación de circulares internas, pero hasta ahora sin respuestas desde la repartición. El dirigente es inspector oficial del SAC en Frigosorno, planta faenadora de exportadores de procesamiento de carnes de ganado bovino con una planta en Osorno que expone volúmenes de exportación que promedia el 25% de la producción nacional. En tal sentido, Miranda admite que hay una afectación directa y sostiene que la sustitución de inspectores por personal sin experiencia compromete la trazabilidad y la inocuidad del proceso.
Están mandando gente que no tiene la expertise para cubrir nuestros puestos y lamentablemente la ciudadanía es la que puede sufrir las consecuencias.
El gerente general de Frigosorno, Ignacio Echeverri, acusa una merma de entre 100 y 150 cabezas de un promedio diario de 500 faenadas, lo que posibilita el aumento en la importación y afectación directa en los envíos a mercados externos, pero más preocupa el consumo por parte de la población de cortes que no garantizan inocuidad.
La exportación se ha caído a la mitad de lo que hemos exportado. Las plantas no tienen la culpa, son los afectados, pero además un peligro gigante para la población en el sentido cuando empieza a mermar la faena, la gente compra carne faenada en cualquier lado sin ningún control de calidad, con todos los peligros que se puede entender. La carne es un cultivo de microorganismos, cuando se mata en no condiciones adecuadas, tremenda. Eso es un peligro gigante que no se está midiendo, y nosotros más encima estamos siendo afectados, no tenemos alternativa, el sexo es único, no hay otro.
Indican que el tema es delicado porque de por medio se encuentra la salud de los consumidores.
No lo percibe nunca, la carne no se da cuenta, tú cuando está bien mal, está más mal, te das cuenta cuando tienes un problema, cuando tienes una Escherichia coli. Aquí hay un control gigante del agua, de sanitario, de productos, de medicamentos. Hay un control tremendo en las plantas, hay un trabajo que nadie lo ve.
Ante consultas de Radio Biobío y mediante un comunicado, el Servicio Agrícola y Ganadero en la región de Los Lagos asegura que la faena de Enfrigozón no se mantiene operativa bajo un plan de contingencia nacional, con personal de reemplazo y supervisión de médicos veterinarios oficiales, asegurando que las labores cumplen con la norma vigente y estándares exigidos por los mercados de destino. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Bienvenido a la consulta. Adelante.
Hay cosas que nos llenan de paz. Una risa, un saludo y la tranquilidad de saber que todo estará bien. Con el seguro de salud Consorcio Full Ambulatorio Libre Elección, accede a clínicas de todo Chile y coberturas ambulatorias de hasta un 70%. Porque cuidar tu salud y la de tu familia es lo más importante. Contrátalo hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional S.A., que es filial de Consorcio Financiero S.A. Para más información de la cobertura, exclusiones y otras condiciones del producto, visita consorcio.cl.
Jefes, gerentes, encargados, llegó el momento de transformar horas de trabajo en minutos de pasión futbolística. Dejar los correos para empezar a correr juntos y transformar las metas en golazos de equipo. Porque la nueva edición del campeonato futbolito 7x7 Caja Los Andes ya se puede palpitar. El campeonato interempresas más grande de Latinoamérica. Motiva a tu equipo y salgan a conquistar este gran desafío nacional donde gana el espíritu de compañerismo y la convicción de tu organización. Más información en cajalosandes.cl/futbolito. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Nos vamos al norte de nuestro país para contarles ahora que una amenaza telefónica de un tiroteo obligó a la evacuación de estudiantes y funcionarios de la Universidad de Antofagasta. Esta fue la segunda alarma que recibe la Casa de Estudios en una semana. Darien Liberona, desde Radio Bio Bio Antofagasta, nos cuenta más.
Así es, los estudiantes y funcionarios de todos los campus de la Universidad de Antofagasta sufrieron una nueva evacuación en menos de una semana, producto de una amenaza de balacera al interior de la Casa de Estudios. La alerta llegó mediante un correo a las 0:10 de la madrugada de ese miércoles, en donde un adolescente de 16 años detalla las intenciones de cometer un ataque en la Universidad de Antofagasta con el arma de fuego de su padre. Posteriormente, la institución indicó haber recibido una nueva amenaza telefónica. Es por esto que durante las primeras horas de la mañana la universidad activó sus protocolos institucionales en sus 4 campus, Coloso, Angamos, Los Inmigrantes y el área clínica, con el fin de resguardar la seguridad de la comunidad universitaria. El plantel notificó a carabineros mediante un llamado al fono 133, en donde se acogió la denuncia y se dio cuenta al Ministerio Público. La Policía de Investigaciones ha iniciado las indagaciones para identificar a la persona detrás de esta amenaza. Desde la Universidad de Antofagasta han indicado que las tareas se continuarán realizando bajo la modalidad del teletrabajo hasta que las autoridades institucionales informen el retorno a la normalidad. Por otra parte, se trata de una nueva amenaza con arma de fuego que obliga a la comunidad de la Universidad de Antofagasta a evacuar en sus 4 campus. La última alarma ocurrió durante la tarde del pasado 15 de octubre. En Antofagasta, Bio Bio, la radio.
Bueno, y hoy miércoles se comenzó el juicio oral en contra de la agrupación criminal Los Castaños, quienes internaron a Chile vía marítima 96 kilos de ketamina. Nos cuenta Andrés Bravo desde Radio Bio Bio en Arica.
Distintas penas que van desde los 20 hasta los 60 años de presidio efectivo solicita la Fiscalía de Arica contra 15 acusados miembros de la agrupación criminal internacional Los Costeños, responsables de internar vía marítima a Chile en julio del año pasado el cargamento más grande de ketamina en el país, 96 kilos, y cuyo juicio oral partió este miércoles en el extremo norte. La investigación de la Fiscalía junto a detectives de la Brigada Antinarcótico contra el Crimen Organizado de la PDI, Arica, logró desarticular esta agrupación conformada en su mayoría por ciudadanos colombianos. colombianos, estableciéndose que el año 2023 ingresó a Chile importantes cantidades de droga tipo ketamina, tanto vía marítima, descargando en el sector de Caleta Vítor, como vía terrestre por el paso fronterizo con Perú. En el marco del juicio oral, el órgano persecutor presentará una batería de pruebas que incluyen peritajes, informes policiales, 66 testigos, además de prueba documental y evidencia material reunidos a lo largo de esta investigación. El fiscal regional Mario Carrera se refiere a este hecho.
Bueno, esta es una investigación de larga data. Recordemos que acá logramos desbaratar las operaciones de una organización de origen colombiano en su mayoría, donde pudimos incautar en uno de sus últimos ingresos de droga 96 kilos de ketamina que ingresaron a nuestro país vía costa.
La organización criminal había ingresado anteriormente droga a Chile a través de operaciones ilícitas registradas en los meses de marzo, mayo y julio del año pasado, respectivamente, por la frontera terrestre con Perú. El total de la droga incautada en esas operaciones fue de cerca de 37 kilos de ketamina, dejando a 6 detenidos en Arica. Bio Bio, la radio.
Bien, vamos a retomar el contacto con Marcela Rojas. Habla la fiscal regional de Valparaíso.
Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Privancic.
Que las restantes, habiendo escuchado, habiendo mediado la rendición de la prueba durante todo este periodo de tiempo.
Fiscal, ¿pero hubo dilación por parte del Ministerio Público durante todo este proceso?
Por cierto que no hubo ninguna dilación de parte del Ministerio Público. ¿Qué interés podría tener el Ministerio Público en retardar la llegada del juicio oral y la realización de esta etapa para la persecución? Eso, como le